Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo, de Uruguay. El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos a la doctora Eugenia Alechine, miembro de la Asociación Europea de Escritores Médicos, a la doctora María Cedro Márquez, del Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas de la Universidad de Santiago de Compostela, España, al doctor Guillermo Álvarez Calatayud, presidente de la Sociedad Española de Microbiota, Probióticos y Prebióticos y secretario de la Sociedad Iberoamericana de Microbiota, Probióticos y Prebióticos.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El microscopio. El doctor Joan Paul Millet es médico especialista en medicina familiar y comunitaria y doctorado en salud pública y metodología de la investigación biomédica, máster en medicina tropical y salud internacional por la Universidad de Barcelona y máster en salud pública por la Universidad Pompeu Fabra, España. Trabaja como técnico superior en el servicio de epidemiología de la Agencia de Salud Pública de Barcelona y es responsable del programa de tuberculosis de la ciudad. Codirector médico de Service Clinics, centro sociosanitario de referencia en Cataluña en la atención de enfermos con cualquier tipo de tuberculosis, incluido la multiresistente a fármacos, perteneciente a la unidad de investigación en tuberculosis y trabaja como coordinador de ensayos clínicos en tuberculosis para los Tuberculosis Triage Consortium de los CDC de Atlanta, Estados Unidos de América. Ha trabajado como médico con Médicos Sin Fronteras en R de Congo y en la India con la Fundación Vicente Ferrer.
Muy bienvenido a El Microscopio, Juan Pablo Millet. Gracias por estar hoy para contarnos sobre esta revista enfermedadesemergentes.com que se dedica a divulgar todo aquello relacionado con la salud pública global y esta temática. Contanos, ¿cuándo se ha creado esta revista?
Bueno, la revista Enfermedades Emergentes ya lleva unos cuantos años funcionando y a pleno rendimiento. Y realmente pues hemos pasado momentos duros desde la crisis económica, ahora con la COVID, o sea, amenazas realmente para la continuidad del conocimiento y la transmisión del conocimiento científico, ¿no? Pero ya hace años que con la iniciativa del doctor Joan Cailà y del doctor Andrés Marco, nos decidimos en darle un nuevo impulso, ¿no? En estos últimos años para la revista. Y lo que pretende es eso que comentabais, sobre todo centrarse en enfermedades infecciosas, poniendo el acento en las enfermedades emergentes, en las reemergentes, en vigilancia, prevención y control de enfermedades transmisibles, y bueno, también en brotes epidémicos, y aprovechamos los números también para publicar los resúmenes a congresos que montamos desde Barcelona, tanto el Congreso de Tuberculosis como de Enfermedades Emergentes o el Día Mundial.
¿No había sido suficiente toda la información que circulaba en otras publicaciones, obviamente? ¿El objetivo ha sido reunir todo esto para que esté más a la mano?
Correcto, Silvana. Fíjate que queremos darle, aparte del conocimiento científico, ponerle una visión especial, ¿no? Que a la visión de acceso abierto, que normalmente es gratuita para los contenidos, también queremos que sea gratuita para su publicación, o sea que los autores que quieran publicar en nuestra revista tampoco tengan que pagar nada, ¿no? Seguimos también, perseguimos la visión del peer review, o sea la revisión por pares, para darle calidad, la máxima calidad y nivel científico, e intentamos pues también mantener las publicaciones tanto en español como en inglés para llegar al máximo número de lectores.
Y cuando tienen que seleccionar notas, ¿cuáles serían los criterios para la selección de notas, para inspirar a la gente que, sabiendo esto, se dedique a preparar buenas notas para enviar?
Sí, pues bueno, últimamente, claro, quizás el tema de la COVID se le está comiendo todo, si me permitís esta expresión, o sea, incluso el número de publicaciones. En este sentido es verdad que hemos dedicado algún monográfico a COVID, pero queremos y estamos manteniendo también publicaciones sobre otros temas, que realmente creemos que son de muchísima importancia para la salud pública a nivel global. Y estos pues son temas tipos, bueno, los que podemos conocer o hablar más tarde, ¿no? Como tuberculosis, también nos acordamos del VIH, de las enfermedades de infecciones, las infecciones de transmisión sexual, las hepatitis, legionelas, brotes epidémicos. Básicamente, bueno, es no perder esa brecha, ¿no? Sobre todo pensando en las nuevas amenazas para la salud global.
¿Cada cuánto sale y cuántas van?
Este es uno de los temas. La verdad es que hay muchas revistas que son de aparición mensual. Esta aparece cada 4 meses, la nuestra, y es por eso que intentamos hacerla coincidir con las jornadas y congresos que organizamos, también para darla en formato papel a las personas que vienen a los congresos que organizamos, que también pueden ser seguidos de forma online o posteriormente buscar los contenidos en la página web. Pero es cierto, son 4 números, lo cual nos da tiempo a hacer un proceso de selección, de seguimiento, de reflexión de cuáles pueden ser nuestros contenidos. Y lo que sí que estamos muy encantados y abiertos es a recibir muchas más publicaciones, porque es cierto que no publicamos todo lo que nos llega, que intentamos seguir esa línea editorial, pero que tenemos cabida para muchas más artículos provenientes de diferentes contextos a nivel mundial.
Bien, ¿los artículos pueden provenir de cualquier investigador en cualquier país o solamente para españoles?
No, correcto, es para cualquier investigador y de cualquier país, como bien dices, ¿no? Nos interesa mucho la salud pública global, pero también la salud pública local, ¿no? Porque entendemos que solo se puede impactar en la salud pública de la población desde la cercanía. Por tanto, y con la visión también de expandirnos que tener seguidores y lectores de otras partes del mundo, estamos abiertos también a publicaciones de cualquier grupo de investigación de cualquier país.
En enfermedadesemergentes.com está todo como para poder conectarles.
Sí, encontraréis en enfermedadesemergentes.com una página web amigable donde os podéis descargar todos los artículos presentes y pasados y en formato PDF, incluso allí ver pues las normativas de la revista, los distintos las normativas de publicación, me refiero, los distintos tipos o secciones que admitimos, ¿no? Los originales, las revisiones, los casos clínicos, ¿no? Revisiones históricas, etcétera, y las normas propiamente dichas para cada una de estas secciones.
Bien, enfermedadesemergentes.com, el convite está abierto para todos aquellos que deseen revisarla, leerla, descargarla, participar, enviar artículos, hacer consultas. Muchísimas gracias, Joan Pau Millet, por tu participación hoy en El Microscopio.
Vale, no, gracias a ti. Igualmente, oye, enhorabuena por el programa y nos tenéis para lo que queráis desde la revista Enfermedades Emergentes. Hasta pronto. Adiós, adiós.
El microscopio.
Just before our love got lost, you said, I am as constant as a northern star. And I said, constantly in the darkness, where's that at? If you want me, I'll be in the bar, on the back of a cartoon coaster, in the blue TV screen light. I drew a map of Canada, oh Canada. On it twice. Oh, you're in my blood like holy wine. You taste so bitter and so sweet. Oh, I could drink a case of you, darling, and I would still be on my feet. Oh, I would still be on my. I'm frightened by the devil, and I'm drawn to those ones that ain't afraid. I remember that time you told me, you said, love is touching souls. Surely you touch my anchor, part of you pours out of me.
Esto es Espacio Colabiocli. Bienvenidos a Espacio Colabiocli, un espacio donde compartiremos toda la última información de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica. Colabiocli tiene sus inicios en diciembre del año 1968, en el transcurso del primer Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica, que se desarrolló en la ciudad de Mar del Plata, Argentina, por iniciativa de un grupo de profesionales pertenecientes a la Federación de Especialistas de Análisis Biológicos de la provincia de Buenos Aires, hoy Federación Bioquímica de la provincia de Buenos Aires, FABA, quedando constituida oficialmente 5 años después, el 28 de noviembre del año 1973, en el transcurso del segundo congreso realizado en la ciudad de Porto Alegre, Brasil. El objetivo general de Colabiocli es el constante mejoramiento de la profesión en sus aspectos éticos, científicos, técnicos y económicos para servir en la mejor forma a los individuos y a la sociedad. Bienvenidos a Espacio Colabiocli. Colabiocli ofrece becas, intercambia información, vincula centros de investigación, asociaciones científicas, universidades, pues tiene entre sus objetivos la promoción de la capacitación continua. En este marco desea, en este espacio, resaltar las investigaciones de punta que hacen avanzar la profesión, sea con hallazgos científicos o nuevas metodologías diagnósticas. Por eso, hoy vamos a conversar con... La doctora María Laura Facio es bioquímica, especialista en bioquímica clínica y doctora por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, donde es docente de la Cátedra de Bioquímica Clínica 1 de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, área proteínas.
Muy bienvenida a El Microscopio, María Laura Facio. Un gusto tenerte con nosotros. Sos experta en todo lo que tiene que ver con proteinograma, con muestras urinarias. Contanos primero qué implicancia clínica tiene la determinación de proteinuria.
Sí, bueno, primero quiero agradecer por la invitación, muy, muy amable. Bueno, la implicancia clínica que tiene la proteinuria es muy importante, porque es la forma, digamos, que tiene el riñón de expresar que hay una lesión, ¿no? A través de que se detecta proteínas en orina. De hecho, a la proteinuria se la denomina que es un marcador de lesión renal, ¿no? Y el riñón puede lesionarse en forma primaria o secundaria, es decir, que haya una patología de base que comienza en el riñón o una sistémica que termina dañando el riñón. Y más allá de eso hay mecanismos por los cuales puede dañarse el glomérulo o puede dañarse el túbulo. Los que pueden dañarse el glomérulo, por ejemplo, son la fusión de podocitos o el depósito de inmunocomplejos o alguna proteína, por ejemplo, que precipita como forma de amiloide o que se deposita como depósitos amorfos o que hace alguna inmunoglobulina que tenga afinidad por alguna estructura, por ejemplo, por la membrana basal. Y entonces estas... tienen afinidades, estas inmunoglobulinas, al tejido y además fijan complemento. Y entonces se empieza a desencadenar toda una reacción inflamatoria que termina desencadenando, ¿no es cierto?, un daño a nivel de la barrera de filtración y entonces por eso empiezo a tener proteínas de mediano peso molecular en la orina, ¿no? Cuando ahí tenemos el daño glomerular. Y cuando es así empezamos a vemos albúmina, vemos transferrina, vemos en las proteínas que se ven en alfa 1, ¿no es cierto?, en alfa 2, y decimos que el daño es glomerular. Y además nosotros también decimos, hablamos de la selectividad de este daño glomerular, decimos si es de baja, decimos si es de alta selectividad, de escasa o de mediana. Cuando es de escasa o de mediana es porque ya empieza a haber inmunoglobulinas, así como lo definimos nosotros, pero cuando uno empieza a leer los trabajos, por eso quiero aclararlo, porque a veces llega a confusión. Algunos médicos también me han preguntado, dice, ¿qué significa cuando yo leo proteinuria no selectiva? ¿No? Y entonces cuando los trabajos hablan de proteinuria no selectiva, en realidad se están refiriendo a una proteinuria glomerular que tiene inmunoglobulinas. Lo que pasa es que nosotros seguimos considerando que el riñón es selectivo, porque a pesar de que haya un daño muy grande, por ejemplo, la alfa-2 macroglobulina no se pierde, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, puede haber mecanismos por los cuales yo tenga proteínas de bajo peso molecular, ¿no? Las microproteínas urinarias. Eso puede ser en caso de, por ejemplo, que yo tenga proteinurias masivas glomerulares, ha sucedido, y entonces empieza a haber competencia entre las proteínas de mediano y de bajo peso molecular, y como compiten a nivel del túbulo, entonces tengo proteínas de bajo peso molecular. O otra razón puede ser que haya una insuficiencia renal crónica y entonces tengo pérdida de masa renal, tengo pérdida de glomérulos, y si el glomérulo se pierde, entonces en consecuencia se pierde su túbulo, ¿no? O sea, se pierde toda la nefrona. Por lo tanto, si yo tengo pocos glomérulos, esos pocos glomérulos remanentes se tienen que hacer cargo de toda la filtración. Y entonces los túbulos se van a encontrar saturados y entonces voy a empezar a ver también microproteínas urinarias. Y el otro mecanismo que yo veo microproteínas urinarias es cuando hay un daño estructural, o sea, un daño específico a nivel del túbulo o del intersticio, y entonces no funciona, no reabsorbe las proteínas, y entonces veo proteínas de bajo peso molecular que normalmente filtran, pero que se tienen que reabsorber, pero que en este caso, como el túbulo no funciona, entonces las veo en orina. Y esas son la beta 2-micro globulina, la alfa 1-micro globulina, la retinol binding protein, que es la proteína que fija el retinol, y esas son las que me estarían indicando que hay lesión tubular. Y después podemos tener una proteinuria que es sin lesión renal, que ese es el caso de la proteinuria por sobrecarga, ¿no? Cuando hay una proteína que tiene bajo peso molecular, que normalmente filtraba y que por alguna causa su síntesis sistémica está aumentada, entonces como su sitio catabólico es el riñón, va a filtrar y como va a estar aumentada, va a saturar los receptores y entonces las voy a obtener por sobrecarga. Y ese es el caso típico de las cadenas livianas libres monoclonales que podemos llegar a ver en la orina. O sea que la implicancia clínica de la determinación de proteinuria es que en función de lo que nosotros vemos, eso va a orientar al médico hacia la patología. Lo orienta porque el médico a su vez va a tener otras determinaciones de laboratorio u otros estudios de imágenes y para llegar al tratamiento.
¿Y cómo sería el algoritmo bioquímico para el estudio de proteínas en orina?
Bueno, el algoritmo va a depender principalmente de dos cosas. Una es de lo que el médico está buscando y otra es de los recursos con que el laboratorio cuenta, o sea, de las diferentes determinaciones con las que pueda contar el laboratorio. Si vamos a lo que el médico está buscando, por ejemplo, si llega a estar buscando un daño precoz glomerular, por ejemplo, eso sería en el caso de un diabético. Si él está buscando un daño precoz, la proteinuria le va a dar negativa. Entonces lo que va a tener que pedirme es la albuminuria, que es lo que antes se denominaba microalbuminuria. Lo que pasa es que en los últimos consensos se evita el término microalbuminuria por albuminuria, porque se creía como que era otra albúmina o una albúmina diferente a la del suero o distintos pesos moleculares, no sé cuál era el error de la creencia, pero es la misma albúmina del suero, lo que pasa es que se dice micro porque era en trazas, o sea, en baja concentración. Entonces, si el médico está pidiendo un daño precoz, la medición de albúmina en orina es el marcador de lesión precoz glomerular y es lo que tiene que pedir. Y actualmente se denominan las determinaciones. Si uno tiene una albuminuria, puede ser normal o un valor alto, óptimo, que eso se denomina normal. Pero a su vez, o sea, ese normal se divide en dos, como un normal bajo y un normal alto, ¿no? Pero sigue siendo normal. Y se denomina como A1. Y después, si yo tengo un rango de lo que nosotros decíamos microalbuminuria, que era entre 30 y 300 miligramos de albúmina en 24 horas, se denomina A2, que es que antes decíamos microalbuminuria. Y si la albuminuria es más alta, mayor de 300 miligramos, eso coincide con, ya empieza a aparecer la proteinuria, era lo que antes decíamos macroalbuminuria, y ahora se denomina A3. Entonces, frente a una albuminuria persistente, el médico puede decidir, o sea, puede definir que hay un daño glomerular precoz. ¿Y cómo ve si eso es persistente? Entonces tiene que volver a solicitar en un transcurso de 3 a 6 meses, 2 veces más albuminuria, y si 2 de esas 3 determinaciones le da A2, o sea, microalbuminuria, es porque tiene albuminuria positiva como lesión marcadora precoz renal. Y esto es muy, muy importante porque en un paciente diabético, no todo, o sea, nosotros sabemos que no todo paciente diabético llega a la nefropatía diabética. Un 20 a un 30%, incluyendo diabético tipo 1 o diabetes tipo 2, puede llegar a la nefropatía diabética. Pero si uno detecta precozmente la albuminuria, con medicación y llevando una vida sana, esta albuminuria puede revertir y enlentecer el proceso hacia la nefropatía diabética, o sea que es muy importante. Y en el caso que ya detecte proteinuria, esto ya sea para un diabético o para cualquier otra patología que se sospeche renal, cuando ya hay proteinuria, hay que realizar el uroproteinograma. Y a su vez, en función de lo que se ve en el uroproteinograma, se sigue decidiendo cómo se sigue, ¿no? Generalmente, a partir de un uroproteinograma, se puede hacer una inmunofijación. Es para detectar proteínas en bandas sospechosas. Pero, por ejemplo, eso en cuanto a la clínica, ¿no? Pero en cuanto a los recursos con los que cuenta el laboratorio, por ejemplo, he visto en trabajo, por ejemplo, en Alemania, que ellos lo que hacen es, tanto para ver si es glomerular como tubular, lo que hacen es, por ejemplo, cuantificar todas las proteínas. O sea, cuantifican albúmina, transferrina, cuantifican alfa 1 micro, beta 2, retinol binding protein, IgG, y en función de eso establecen relaciones. Por ejemplo, establecen relaciones entre IgG y albúmina para ver si es selectiva o no, establecen relaciones entre alfa 1 micro y albúmina para ver si es tubular. Entonces, o hay otros laboratorios que para ver si es glomerular o tubular, por ejemplo, separan por peso molecular, como es el SDS-PEIS. Así que se va a basar, entonces, principalmente en lo que el médico busca, en si tiene proteinuria o no, y si voy a hacer un uroproteinograma con los recursos que yo tenga. O hago acetato de celulosa o agarosa, ¿no? O puedo también, como en otros laboratorios, cuantificar todas las proteínas, hacer relaciones, o hacer un SDS-PEIS.
¿Y cuál es la importancia del proteinograma urinario? Has comentado ya algunas cosas, pero ¿hay algo más?
Si bien yo puedo tener, como recién dije, distintos recursos que llegan a lo mismo, yo puedo cuantificar y puedo saber si es glomerular o tubular. Por ejemplo, puedo hacer un SDS-PEIS y saber si es glomerular o tubular. Pero yo en el laboratorio sí o sí tengo que contar con un proteinograma urinario porque es de suma importancia para detectar componentes monoclonales, que no lo puedo hacer ni por cuantificación ni por SDS-PEIS. Así que para componentes monoclonales yo siempre tengo que partir de un uroproteinograma, porque eso visualiza una banda homogénea y de ahí decidir la inmunofijación, que también se hace en un uroproteinograma, ¿viste? Y además nosotros en el uroproteinograma también pedimos tener el suero del paciente. Cuando se pide uroproteinograma, tiene que traer suero del paciente más la orina. Porque comparando lo que nosotros vemos en el suero con lo que vemos en la orina, podemos tomar decisiones para ver con qué antisuero seguimos en la inmunofijación. Y nosotros vimos en el uroproteinograma, o sea, la ventaja principal es que yo no me puedo sacar de encima el uroproteinograma, yo en el laboratorio tengo que tener para detectar componentes monoclonales. Y de ahí seguir, ¿no? Pero nosotros vimos también que tiene una desventaja, el uroproteinograma, que es poco sensible para detectar proteinuria tubular. Entonces, bueno, por trabajo que nosotros hicimos en el laboratorio. Y lo que es más sensible es el SDS-PEIS. Entonces, actualmente nosotros hacemos las dos técnicas. Hacemos el uroproteinograma y además hacemos el SDS-PEIS por separado, ¿no? Y después, según lo que nosotros vemos, informamos. Y eso nosotros lo denominamos uroproteinograma combinado. Al ser más sensible para una proteinuria tubular, entonces valemos del SDS-PEIS para completar lo que tal vez le falte un poco de sensibilidad al uroproteinograma. Porque en el uroproteinograma, cuando se ve la beta 2 micro, que se tiene que identificar después posteriormente por inmunofijación, es un poco tardío, o sea, tiene que haber una lesión más grande para que yo la vea en el uroproteinograma, mientras que con una lesión más leve ya la estoy viendo en el SDS-PEIS. Pero bueno, si un laboratorio no cuenta con el SDS-PEIS, sigue informando el uroproteinograma visualizándola con la beta 2 micro.
Bien, María Laura, te invito a hacer una pequeña pausa, un par de minutitos nada más y estamos de vuelta para seguir conversando sobre todo este mundo de los proteinogramas y de los análisis de orina. Dos minutitos y estamos de vuelta.
Continuamos con la doctora María Laura Facio, docente de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires, Argentina.
Y acá estamos de vuelta, María Laura. ¿Se puede utilizar una muestra de orina completa en vez de la muestra de orina de 24 horas para el proteinograma en orina?
Bueno, como actualmente hay otras posibilidades para proteinuria y para albuminuria, que son, que se puede hacer la de 24 horas en una orina espontánea o en la primera de la mañana, porque se ha visto que en estas dos últimas, en la espontánea y en la primera orina de la mañana, si la proteinuria, yo la refiero a gramo de creatinina urinaria, yo me estoy salvando los errores de la recolección de las de 24 horas y además estoy evitando las alteraciones que puede haber en la hidratación del paciente, o sea, en la diuresis. Porque nosotros sabemos que si el paciente toma mucho líquido, va a orinar mucho. Si toma poco, va a orinar poco. Y eso puede haber fluctuaciones entre una determinación y otra dentro del mismo paciente. Entonces, los últimos consensos han sido que lo mejor es hacer la primera de la mañana midiendo la proteinuria o la albuminuria en relación a los gramos de creatinina urinaria. Y entonces, en función de esto, nos piden el uroproteinograma electroforético. Entonces nosotros lo hacemos en la primera de la mañana con esta salvedad, que la proteinuria tiene que ser medida con gramos de creatinina urinaria. Y no vemos diferencias, salvo sea que el médico, y esto se dice en los consensos, cuando hay alguna situación límite en la que el médico tiene que tomar alguna decisión, entonces volver a repetirlo con orina de 24 horas. Y no, teóricamente no tiene que haber diferencias, salvo, y hay que tenerlo esto presente, en cuanto a la proteinuria ortostática. La proteinuria ortostática se puede dar en forma benigna en algunos adolescentes, y es que si el paciente está en reposo, la proteinuria es negativa. Y si el paciente empieza a caminar durante todo el día, empieza a tener proteinuria. Y entonces, en los casos de proteinuria ortostática, eso es otra cosa en forma específica, donde el médico pide la de 24 horas y pide la primera de la mañana y ve la diferencia. Pero salvando esto, y en función de estos avances en cuanto a la medición de la proteinuria, y que correlaciona muy bien con la de 24 horas, la primera de la mañana, comienzan a pedir uroproteinogramas con la primera de la mañana, midiendo proteinuria en relación de gramos de creatinina urinaria. Si el médico considera que es un punto límite de la decisión o que quiere confirmarlo, puede realizarlo la de 24 horas. Pero tener una cosita, porque cuidado con la orina completa, porque acuérdémonos que la orina completa, la proteinuria la hace con tira reactiva. Y recordemos que en la tira reactiva para la proteinuria puede haber falsos negativos, sobre todo para la proteinuria tubular y para la proteinuria de Benzellos, que es lo mismo que decir cadenas livianas libres monoclonales, ¿no? Así que esto puede hacerse, pero midiendo correctamente la proteinuria.
Para una orina de 24 horas, que es todo un proceso para el paciente, ¿qué errores preanalíticos se pueden llegar a presentar a recolectar las muestras y cómo evitarlos?
Los errores preanalíticos es que lo recolecte mal. Desgraciadamente uno explica al paciente, lo recolecta mal, lo vuelve a explicar, sigue recolectando mal. Se le entrega por escrito cómo tiene que ser la recolección. No todos los pacientes, pero hay algunos que sucede esto, ¿no? Por eso se llegó a esto de los gramos de creatinina en 24, los miligramos de creatinina en orina, ¿no? Explicarlo bien, explicar que la muestra de orina debe tomarse el día anterior a que venga al laboratorio, que el día anterior, la primera de la mañana, esa se descarta, se recolecta durante todo el día y durante toda la noche, y que la primera del día siguiente, que es la que va a venir al laboratorio, también la tiene que agregar, en el caso que pidan de 24 horas. Si además le piden orina completa, entonces esa primera de la mañana la junta en un frasco aparte, y en el laboratorio se mide por separado y después se junta. Pero lo que el paciente tiene que saber también es que el día anterior tiene que haber evitado el ejercicio intenso, no haber tenido fiebre, no haber tenido ninguna situación traumática, no tomar analgésicos, esos no esteroides que son la aspirina o el ibuprofeno, no tener una infección urinaria, porque lo que yo estoy buscando es un daño renal y que es una proteinuria persistente, no en estas situaciones donde puedo llegar a tener una proteinuria intermitente que no me está hablando de una lesión renal.
¿Y qué muestras pueden causar interferencias o fraccionamientos incorrectos?
Bueno, lo primero que me viene a la mente es esto de la hematuria, ¿no? Esta es una hematuria franca, o sea, que yo vea una orina roja o un rojo oscuro, realmente es un problema. Uno cuando ya ve esas orinas es un problema. Primero porque la hemoglobina libre corre en beta 1, ¿no? Y en el caso que se oxide el hierro puede correr en gamma media. O sea que ya nosotros ahí nos estamos confundiendo, no sabemos si es hemoglobina, si es un componente monoclonal que se está enmascarando. Y por otro lado tenemos el error de la proteinuria, porque la proteinuria, la hemoglobina es una proteína y entonces la proteinuria también la va a medir, ¿no? Por otro lado, uno en el laboratorio no sabe si es una proteinuria postrenal o una proteinuria prerrenal, o sea, que los glóbulos rojos se hemolizaron en forma sistémica o hubo un daño en vías urinarias y entonces es sangre lo que tenemos. Entonces, en el caso que sea postrenal, que es sangre, también voy a tener albúmina, pero por la sangre, no porque haya filtrado el glomérulo. Entonces, eso también es un problema. Nosotros hemos visto que en el caso de postrenales puras, es decir, no hay daño renal y lo único que vemos es sangre por vías urinarias bajas, nosotros vemos un predominio de hemoglobina, poca albúmina, poca transferrina, y también vemos APOA1, que es la proteína del HDL, que como está en la albúmina, no pasa por glomérulo, está pasando por vías urinarias, porque pasa por la sangre, y entonces también la vemos, y entonces para nosotros eso es indicador de postrenal. Y en otros laboratorios suelen medir alfa-2 macro, que también vemos que cuando no hay lesión, o sea, aunque haya lesión renal, alfa-2 macro no pasa, y entonces también está indicando que es postrenal. Y en el caso de que sea prerrenal, como por ejemplo en hemoglobinuria paroxística nocturna, la hemólisis es sistémica. Entonces, como es una crisis hemolítica, es tan grande, la hemoglobina no alcanza esa cantidad para ser metabolizada por hígado. Entonces, se pierde por orina. Pero como es tanta la cantidad que se pierde, lo que hemos visto es que empieza a haber competencia entre las proteínas de bajo peso molecular y algo de albúmina. Entonces, en la crisis hemolítica, nosotros hemos informado proteinurias mixtas con hemoglobina y resulta que cuando le dan el tratamiento o la crisis cesa, ya no tengo más esas proteínas de bajo peso molecular y la albúmina disminuye mucho. Entonces, lo que vemos es que si bien uno informa lo que ve, en ese caso no hay daño, sino que es tanta la hemoglobina que pasa que empieza a competir con el resto y cuando esa hemoglobina cesa, tampoco veo las proteínas ni de bajo peso molecular ni tanta albúmina. O sea que realmente las orinas con hemólisis son un problema, uno lo tiene que ver, pero puede informarlo de alguna forma, como decir o que se sugiera una nueva muestra después de la crisis, ¿no? O después del sangrado y así.
¿Y es conveniente la concentración de muestras de orina para electroforesis e inmunofijación?
Mira, como conveniente, yo creo que no es conveniente. Mira, yo desde el año 96 o 97 en el hospital de clínicas no concentramos las orinas y trabajamos con la tinción de plata. Y nos ha ido muy bien. El tema, yo creo que yo sé que actualmente en el mercado se están haciendo más concentradores y habría que ver, porque el problema de los concentradores es que se puedan perder proteínas de bajo peso molecular o lo peor, las cadenas livianas libres monoclonales. Entonces, yo creo que frente a una concentración y que yo veo lo tubular o veo la cadena liviana, bueno, yo hago la inmunofijación y me quedo tranquilo. El problema es cuando uno concentra y no ve nada. Entonces, cuando uno concentra y no ve nada, no sabe si es que no hay o si se está perdiendo. Eso que ese es el problema. Pero sé también que hay concentradores nuevos que se están haciendo que tal vez no tengan este problema y bueno, y entonces en ese caso se pueda realizar, ¿no? Pero también te digo para la audiencia que escucha, si alguien se llega a interesar por la coloración argéntica, no tengo ningún problema que le pasen mi mail y yo se las puedo pasar. No hay ningún problema.
Has dado muchos, pero ¿algún consejo al momento de la interpretación de los resultados?
Uno podría decir es que esto se sabe, pero en algunos alumnos, por ejemplo, yo lo he visto que nos preguntan, que trabajan en laboratorio y dicen, bueno, si la proteinuria es negativa, nosotros no hacemos el uroproteinograma, me ha dicho un alumno, ¿no?, de algún laboratorio. No, no, si la proteinuria es negativa, el uroproteinograma se tiene que hacer igual. Y si uno no ve nada, pero el médico está pidiendo inmunofijación, igual se tiene que hacer, porque si la está pidiendo es porque tiene sospecha de componente monoclonal. Entonces, igual se tiene que hacer, ¿no? Después, otra cosa que se me viene es que cuando uno ve una proteinuria de síndrome nefrótico, si el médico no desconoce la causa, uno tiene que sugerirle hacer una inmunofijación, porque tal vez debajo de una beta 1, por ejemplo, esté enmascarando algún componente monoclonal, ¿no? En el caso que no se sepa cuál es la causa del síndrome nefrótico. Y por otro lado, dos situaciones que se me han presentado en el laboratorio, que nosotros, uno lo informa bien. Por ejemplo, yo he tenido proteinurias que hemos informado mixtas. Cuando decimos mixtas nos referimos a glomérulo y túbulo, ¿no? Hemos informado mixtas y después me llama el médico y me dice, mira, vos me informaste tubular, pero resulta que nosotros le hicimos la biopsia y no tiene daño tubular. Bueno, digo yo. Y se ven las microproteínas urinarias, o sea que por eso nosotros informamos daño tubular, pero eso lo hemos visto en casos que las proteinurias eran masivas. Y esto doy el consejo para lo siguiente. Si un médico llega a decir esto, uno ver qué proteinuria tenía. Entonces seguramente tiene una proteinuria de más de 5 gramos. Entonces uno le dice, no, lo que pasa es que como tiene proteinuria masiva, entonces compiten las de mediano con las de bajo y por eso veo las proteinurias de bajo peso molecular. Cuando usted baje la proteinuria, me lo vuelve a mandar y evidentemente va a ser solamente glomerular, por ejemplo, ¿no? Esa es una idea. Y después hemos tenido el caso contrario. Por ejemplo, informar solamente glomerular y el médico me llama y me dice, mira, nosotros le hemos hecho la biopsia y tiene daño tubular y vos no me informaste microproteínas urinarias. Esto porque como nosotros trabajamos mucho con los médicos, con los nefrólogos y correlacionamos la proteinuria con la biopsia, por eso se dio este diálogo y por eso yo puedo decir esto, ¿no? Y entonces me dice, vos no me informaste tubular, no me informaste microproteínas y resulta que en la biopsia vemos que hay daño tubular. Y eso lo hemos visto en daños severos de isquemia, daños severos en los que no le llega sangre al riñón y entonces al no llegar sangre no filtran, no tengo suficientes microproteínas filtradas y por eso no las veo. Pero cuando ellos hacen la biopsia, ven que hay daño tubular. Entonces, también tener esto. Si el médico te dice esto, decir, bueno, lo que pasa es esto lo hemos visto, por ejemplo, no sabemos, pero puede llegar a ser en daños isquémicos severos.
Bien, María Laura, muy clara, muy clara. Y quiero decirle a la audiencia que has ofrecido cualquier consulta, cualquier duda sobre técnicas, sobre este tema, podés comunicarte con nosotros y nosotros derivamos claramente hacia tu correo la consulta. Así que queda abierta la posibilidad de hacerte todas las consultas y todas las preguntas que sean necesarias. Por hoy, muchísimas gracias por tu participación en El Microscopio.
Bueno, un gusto, Silvana. Que sigas muy bien, ¿eh? Chao, chao, chao.
Hasta aquí compartimos Espacio Colabiotri.
El Microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la IFCC.
I'm the one who had to have this next song in the show because I think it's Paul's most beautiful love song. I've been loving it for a long time. It is, it takes me back to the days when the two of us used to live in England. We were 22 years old. We would sing in folk clubs all around the country and we'd sing on the sidewalk so we can make some money because we were poor. How nice poverty looks in retrospect. They called it busking, and we were buskers in London and in Paris, and we'd bring our friend Kathy. She'd collect the money in a sailor cap that I still see in my mind's eye. She was so pretty. This is Kathy's song, and I dedicate it to my beautiful wife, Catherine. I hear the drizzle of the rain.
like a memory it falls, soft and warm, continuing, tapping on my roof and walls, from the shelter of my mind, through the wind. I gaze beyond the rainy streets to England where my heart lies. My mind's distracted and my thoughts are many miles away. They lie with you when you're asleep and kiss you when you start your day. And a song I was writing is left undone. I don't know why time writing songs I can't believe, with words that tear and strain to rhyme. And so you see, I have come to doubt
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos meningitis. La meningitis es una enfermedad infecciosa que afecta especialmente a los niños menores de 5 años y a los jóvenes de entre 15 y 24 años, y las vacunas son la clave para prevenir su aparición. Según la Sociedad Española de Neurología, el índice de mortalidad de la enfermedad meningocócica es de 10% y que 20% de los pacientes que la superan sufren secuelas, siendo las más frecuentes los déficits o pérdidas sensoriales, sobre todo hipoacusia, o lesiones cerebrales que causan epilepsia. El pronóstico varía mucho dependiendo de si se trata de una infección viral o bacteriana, ya que las meningitis virales suelen manifestarse con menos gravedad que las bacterianas, pero por sobre todo dependen de la rápida instauración de una terapia adecuada. Cuando antes se realice el diagnóstico y se trate, mayor será la probabilidad de buen desenlace con poca o nula discapacidad a largo plazo, así como una tasa menor de complicaciones. Malaria. Una vacuna contra la malaria ha demostrado una eficacia récord en un ensayo de fase 2, generando esperanzas de que una de las enfermedades más mortales del mundo pueda controlarse. La vacuna mostró hasta 77% de eficacia en un ensayo de 450 niños en Burkina Faso durante 12 meses. Se espera con interés el próximo ensayo de fase 3 para demostrar datos de seguridad y eficacia a gran escala para una vacuna que es muy necesaria. La malaria es una de las principales causas de mortalidad infantil en África, donde sucedieron el 94% de todos los casos y muertes por malaria en 2019, según la Organización Mundial de la Salud. Virus. Todos los virus, incluido el SARS-CoV-2, cambian con el tiempo. La mayoría de los cambios tienen poco o ningún impacto en las propiedades del virus. Sin embargo, algunos cambios pueden afectar sus capacidades, como la facilidad con que se propaga, la gravedad de la enfermedad asociada o la eficacia de las vacunas, medicamentos terapéuticos, herramientas de diagnóstico u otras medidas sociales y de salud pública. La Organización Mundial de la Salud ha estado monitoreando la evolución del SARS-CoV-2 desde enero de 2020. A fines de ese año, con la aparición de variantes de interés y las variantes de preocupación específicas, priorizó el monitoreo y la investigación global. La Organización Mundial de la Salud y sus redes internacionales de expertos están monitoreando los cambios en el virus para que, si se identifican mutaciones significativas, se pueda informar a los países y al público sobre cualquier cambio necesario para reaccionar a esta variante y prevenir su propagación. A nivel mundial, se han establecido y se están fortaleciendo sistemas para detectar señales de posibles BOI o BOC y evaluarlos en función del riesgo que representan para la salud pública mundial.
El microscopio.
Ciencia.
El microscopio.
Ciencia.
Ciencia. El microscopio.
El doctor Esteban Laureano Maradona nació en Esperanza el 4 de julio de 1895. Era descendiente de próceres de la provincia de San Juan, como el que fuera gobernador, Plácido Fernández Maradona, o de José Ignacio Fernández de Maradona, jesuita y primer diputado electo por el pueblo de San Juan, ambos hijos de españoles, llegados en el año 1748. Su mamá, Petrona Encarnación Villalba Sosa, era hija de Esteban Villalba, santiagueño, quien había sido casero y cuidador muchos años en la hacienda de la familia Ezeiza. Cuando los Ezeiza regresaron del exilio, se encontraron que no solo Villalba había cuidado la propiedad, sino que la había duplicado. Gracias a su honestidad, los Ezeiza le pagaron con patacones de plata al abuelo de nuestro médico que hoy recordamos aquí. Costeando el río Paraná, este buen hombre se detuvo en Coronda, Santa Fe, a donde compró varias hectáreas de campo. Cerca de ahí nacería en 1895 su nieto Esteban Laureano Maradona. Su papá, Waldino Maradona, era sanjuanino y había llegado a ser senador de Santa Fe, muy amigo de Domingo Faustino Sarmiento. Fue también maestro, periodista y productor rural, por lo que Esteban pasó su infancia a orillas del río Coronda, jugando a vivir en el monte, a cazar y a pescar. Estudió la primaria y la secundaria entre Santa Fe y Buenos Aires y se recibió de médico en 1926, poniendo un consultorio que poco después trasladó a Resistencia, que entonces era capital del territorio nacional del Chaco. Ejerció de periodista en el diario La Voz y se puso a estudiar botánica y a explorar la isla del Cerrito argentino. Ahí le nació la pasión por la naturaleza y el germen de sus obras científicas sobre antropología, flora y fauna. Entre 1931 y 1932 dio un ciclo de conferencias sobre seguridad laboral en el marco de la Ley de Trabajo. Por supuesto, tuvo problemas con el gobierno militar de Uriburu y se tuvo que ir al Paraguay, que estaba iniciando su guerra con Bolivia. Maradona decidió anotarse como médico camillero, pero para ambos bandos, porque él decía que el dolor no tiene fronteras. Por supuesto, creyeron que era un espía y lo metieron preso. Pero tanto les gustó este buen hombre que terminaron de grandes amigos y llegó a ser jefe del Hospital Naval de Asunción. También redactó el reglamento de sanidad militar del Paraguay y tuvo tiempo hasta de ocuparse de la colonia de leprosos de Itapirú. En Asunción se comprometió con su único amor, Aurora, sobrina del presidente paraguayo, pero ella murió de fiebre tifoidea en 1934. Se volvió a la Argentina pensando ir a Formosa y de allí a Salta y Tucumán a visitar a su hermano, con destino final en Buenos Aires, donde instalaría un consultorio en Lobos, a donde vivía su mamá. Pero quiso el destino que por lo que era el territorio nacional de Formosa, el tren paró en la estación Estanislao del Campo, un caserío de ranchos sin luz y sin agua encajado en el monte chaqueño. Una persona le pidió ayuda al enterarse que era médico para una parturienta que estaba grave. Maradona la asistió y cuando volvió al tren había un grupo de vecinos que le rogaron que no se fuera, ya que no había ningún médico a varios kilómetros a la redonda. Ese momento definió el futuro de Laureano Maradona y se quedó nomás por 51 años. El doctor Maradona vivió en una humilde casita de ladrillo sin electricidad ni ningún otro servicio y prestando ayuda sin cobrar a la comunidad indígena de Tobas, Matacos, Mocovíes y Pilagás. Él cuenta: todo era monte, solo había 4 o 5 ranchos y estaba todo rodeado de indios que por otra parte me querían matar. Uno de ellos me agarró de las solapas y me sacudió amenazándome, pero nunca les tuve miedo ni me demostré asustado, y no por dármelas de valiente, sino que soy así nomás, pero con la palabra dulce y la práctica de la medicina, tratando las enfermedades, me remangué, me metí en el monte, arriesgando mi vida y también mi salud. Los indios lo llamaban Pioñac, que significa Doctor Dios en Pilagá. Se dedicó además a investigar la vida y la cultura de los pueblos originarios, así como la fauna y la flora de la región. Logró que el gobierno le adjudicara algunas tierras fiscales en las cuales fundó la colonia aborigen Juan Bautista Alberdi. Les enseñó trabajos agrícolas y a construir casas con ladrillos confeccionados por ellos mismos, ya que hasta ese momento vivían desnutridos y enfermos, sobreviviendo con el intercambio de artesanías por ropa y comida. Colaboró en la compra de herramientas y semillas, fundó instituciones para cobijar indígenas marginados, proyectó un camino hacia el río Teuco, exploró fuentes de agua potable, realizó mejoras en la estación ferroviaria y ayudó a erigir la comisaría del pueblo. Despreció toda forma de poder. Dejó testimonio de todos sus contratiempos, esfuerzos y luchas en su libro A través de la selva. Y realizó también una valiente denuncia de las condiciones de vida de los indígenas y de su explotación en los ingenios azucareros. Fundó una escuela rural y en 1986, con 90 años de edad, se enfermó y tuvo que trasladarse a la ciudad de Rosario con su sobrino y allí se quedó a vivir. Recibió homenajes y distinciones, pero no aceptó nunca dinero. Y don Laureano se murió de viejito a los 99 años en Rosario. Sus restos descansan en la ciudad de Santa Fe, en el panteón de su familia. El 4 de julio, día de su nacimiento, ha sido declarado por ley Día Nacional del Médico Rural.
Agenda en el microscopio. Quinta reunión de ACTC, biopsia líquida en su mejor momento, en Kalamata, Grecia, del 22 al 25 de septiembre de 2021. Conferencia internacional sobre medicina de laboratorio, la ética de la calidad y la inteligencia artificial en la medicina de laboratorio, Padua, Italia, 23 de septiembre de 2021. Creación y seguimiento global de la trazabilidad de los resultados de las pruebas en el laboratorio, Países Bajos. Evento en línea e in situ desde el 28 de septiembre de 2021. Cuarto CELME 2021. Desafíos emergentes en la medicina de laboratorio. Praga, República Checa. Evento híbrido del 30 de septiembre al 1 de octubre de 2021. Congreso de Medicina de Laboratorio y Exhibición 2021. Evento online, 30 de septiembre al 1 de octubre de 2021. Curso avanzado FEBS, lisosoma de 360 grados, de la estructura a la genómica, de la función a la actualización de la enfermedad. İzmir, Turquía, desde el 5 al 10 de octubre de 2021. IFCC, análisis celular en inmunología. Ginebra, Suiza, 18 al 22 de octubre de 2021. 46º Congreso BLED Slovenia del 7 al 10 de octubre de 2021. Congreso Internacional de Bioquímica. 32º Congreso Nacional de Bioquímica Gaziantep, Turquía, 27 de octubre al 30 de octubre de 2021. Segundo Encuentro Nacional y Tecnológico, Mazatlán, México, del 28 al 30 de octubre del 2021. Reunión anual de la Real Sociedad Belga de Medicina de Laboratorio, Bruselas, Bélgica, evento híbrido, 19 de noviembre de 2021. 15º Congreso Internacional de Medicina de Laboratorio Pediátrico, Múnich, Alemania, del 26 al 28 de noviembre de 2021. 24º IFCC FLM Euromed Lab Múnich 2021. Múnich, Alemania, del 28 de noviembre al 2 de diciembre de 2021. Diplomado Virtual en Bioquímica Clínica, México. Curso online, 3 de diciembre. Taller de la IFCC sobre la superación de los desafíos para la estandarización global de las pruebas de laboratorio clínico, materiales de referencia y regulaciones. París, Francia. Evento online, el 6 de diciembre de 2021. 10º Citopatología Molecular. Nápoles, Italia. Evento híbrido, 6 y 7 de diciembre de 2021.
Volveré. Volveré, me espera la noche vestida de azul, y hasta el arroyito que baja del cerro traerá recuerdos de mi juventud. Y hasta el arroyito que baja del cerro traerá recuerdos de mi juventud. Volveré, volveré, ¿dónde está mi madre esperándome? De nuevo en sus brazos volver a ser niño, vivir como solo se vive una vez. De nuevo en sus brazos volver a ser niño, vivir como solo se vive una vez. Azar de blancos jazmines que aroman el patio del viejo jardín. Un beso de luna me espera en los valles, mi rancho, mi madre, todo mi sentir. Un beso de luna me espera en los valles, mi rancho, mi madre, todo mi sentir. Volveré. Por ese camino que ayer me alejó, a rumbo del ave que vuelve a su nido, buscando un alivio para su dolor. A rumbo del ave que vuelve a su nido, buscando un alivio para su dolor. Volveré, volveré, y lejos la noche repite mi voz, la voz de un cariño niño que lejos se siente y llama al ausente de su corazón. La voz del cariño que lejos se siente y llama al ausente de su corazón. Pasar de blancos jazmines que aroman el patio del viejo jardín. Un beso de luna me espera en los valles, mi rancho, mi madre, todo mi sentir. Un beso de luna me espera en los valles, mi rancho, mi madre, todo mi sentir. Estoy de vuelta después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval. Y traigo mil canciones como leñita seca, rescoldos de fogones que invitan a matear. Y traigo mil canciones como leñita seca, rescoldos de fogones invitan a matear. Y divisé tu rancho a orillas del camino, a donde los jazmines tejieron un altar. Al pie del calicanto la luna cuando pasa peinó mi serenata la cresta del sausal. Al pie del calicanto la luna cuando pasa mi serenata la cresta del sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Escucha que mis grillos están enamorados y llora mi guitarra sollozos del sausal. Y el tintinear de espuelas del río allá en el bar, y una noche serena prendida en mi cantar. Y el tintinear de espuelas del río allá en el bar, y una noche serena en mi cantar. De nuevo estoy de vuelta, mi tropa está en la huella. Corrieron musiqueros, me ayudan a llevar. Tuve que hacer un alto por un toro mañero allá en el calicanto, orilla del sausal. Tuve que hacer un alto por un toro mañero allá en el calicanto, a orillas del sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, la luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña, sos mi luna cautiva que me besa y se va.
O microscopio.
El microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos a la doctora María Laura Facio, docente de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires, Argentina. Al doctor Juan Pablo Millet, editor de la revista Enfermedades Emergentes de España.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.